Bien, vamos a comenzar hoy con nuestro estudio bíblico. Quiero predicar acerca de un tema en el cual vamos a tener que empezar en el libro de Job. Job capítulo 1. Ahí vamos a estarnos. Job capítulo 1. Y el pensamiento principal que quiero compartir en este momento, el pensamiento que quiero compartir es, si tuviera algún título este mensaje, sería: ¿puede Dios confiar en ti? ¿Podría Dios depender de ti? ¿Podría Dios confiarte algunas cosas? ¿Puede Dios confiar en ti? Ese es el pensamiento principal y es el título del mensaje. Ahora, cuando nosotros pensamos acerca de que Dios nos confíe, Dios confíe en nosotros o nos confíe algunas cosas, la mayoría de las veces pensamos en que pues Dios nos va a confiar una responsabilidad, nos va a confiar una iglesia en la cual nosotros vamos a tener que pastorear al rebaño, o nos va a confiar hijos a los cuales vamos a tener que educar, nos va a educar alguna tarea en la cual vamos a servirle y vamos a tener que serle fieles, y Él nos va a confiar eso. Y ciertamente sí, Dios nos confía muchas tareas, nos confía muchas cosas en las cuales nosotros de diferente manera tenemos que serle fieles y servirle, y tenemos que ser dignos de confianza para Él. Es una verdadera bendición que exista eso entre Dios y nosotros, que Él pueda confiarnos diferentes responsabilidades y tareas. Es también una verdadera bendición que exista eso entre nosotros como personas en la familia, que seamos personas dignas de confianza, donde se nos pida que hagamos algo y nuestro cónyuge o nuestros padres puedan confiar en que lo vamos a hacer. Debemos también enseñar a nuestros hijos a que sean dignos de confianza, a que hagan sus tareas con fidelidad y con esmero. También en nosotros como una hermandad y un cuerpo de creyentes es muy bueno que exista ese tipo de confianza en el cual le puedes decir: hermano, te encomiendo esto, y podamos confiar en él. Pero repito, esa no es el pensamiento que tengo de confiar en esta mañana. Tengo otra línea de pensamiento en esta mañana, y vamos a entenderla a lo largo que leamos este libro de Job. Entonces vamos a empezar la lectura en el versículo 1, ahí de Job 1, dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice aquí que en tierra de Uz había un hombre que se llamaba Job, y nos describe a este hombre: era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí tenemos la palabra perfecto, y mucha gente está asustada de esa palabra cuando hablamos acerca de la perfección. Sin embargo, tenemos que decirlo con toda claridad, que sí hay perfectos y que sí podemos ser perfectos. Como ya lo hemos visto anteriormente, Dios sabía que Job era perfecto. ¿Por qué? Porque Job tenía un amor perfecto para con Dios y una confianza perfecta en Dios. El corazón de Job era perfecto, y es algo precioso. Y es una bendición hermosa cuando Dios mismo puede ver y decir de un hombre: este hombre es perfecto. Dios mismo. Qué hermoso. No solo dice que era perfecto, sino que también dice que era recto. En este sentido, podríamos decir que Job era alguien digno de confianza. Job era recto, y por lo tanto era digno de confianza. Y aquí nos adentramos al tema que dijimos que si Dios pudiera confiar en nosotros, Dios pudo confiar en Job, pero vamos a explicar. No había preguntas acerca de Job, acerca de si lo que él hacía estaba bien o estaba mal. Aquí dice que era recto y era perfecto. Dice que temía a Dios y que era apartado del mal. Job no practicaba el pecado. Job no andaba en desobediencias a Dios de ninguna clase. Él no andaba en el pecado. Él estaba apartado del mal. De hecho, dice en 1 Tesalonicenses que debemos de abstenernos de toda especie, o sea, de toda apariencia de mal. Hay cosas que tal vez no son pecaminosas en sí, pero si nosotros vemos la apariencia de mal o dudamos sobre lo que está ahí y no lo hacemos con fe, estamos pecando. Tenemos que abstenernos de toda especie, de toda apariencia de mal. Hay cosas que tal vez sean perfectamente legales, pero aún si a un hermano le parece que no lo son, tenemos que ser lo suficientemente amorosos y cautelosos para abstenernos de ellas. Job era esta clase de hombre en la cual, esta clase de persona en la cual Dios podía confiar. Solo un ejemplo de la santidad de Job y de cómo él era apartado del mal. Dice, él mismo dijo en Job 31:1, dijo, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job, a pesar de que no estaba ni la ley y no había venido Cristo, él sabía lo que Cristo quiso decir cuando dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón con ella. Job lo conocía por experiencia. A pesar de que no había leído esos versículos, lo conocía. Y él sabía que con solo mirar ya estaba pecando. Y él sabía que con solo mirar lo iba a llevar al pecado físico. Y se abstenía de todo mal. Así era este Job. Seguimos leyendo de la vida de Job, versículo 2 de Job 1. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos por estos versículos como Job era un hombre tan santo, tan temeroso de Dios, tan apartado del mal, y como era tan cauteloso también, que dice aquí quizá de sus hijos que quizá habían pecado y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones, y todos los días enviaba y los santificaba y ofrecía holocaustos por ellos. Él era un intercesor de su hogar. Estoy seguro que él oraba mucho por sus hijos. Estoy seguro que él vigilaba a sus hijos y veía si estaban haciendo algo mal, los corregía y los ponía bajo sujeción, con mano dura, y los guiaba en las cosas de Dios y oraba por ellos e intercedía por ellos hasta ofrecer holocaustos, porque era un hombre muy cauteloso que estaba guiando a su familia hacia Dios y que él mismo estaba apartado de toda maldad. Temía a Dios y era un hombre perfecto y recto. Vemos el carácter de Job, que era un corazón perfecto para con Dios. Y desde el punto de vista externo, podríamos decir que Job es un hombre digno de confianza. Desde el punto de vista, podríamos decir, sí se puede confiar en él. Pero vamos al versículo 6. Vamos a leer la historia. Y vamos a ver que Dios ve las cosas desde un punto de vista muy diferente, lo que Dios realmente le llama ser digno de confianza. Vamos a ver si Job realmente era digno de confianza. Y la pregunta será si nosotros somos dignos de confianza. ¿Podría Dios confiar en ti? Versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Vemos aquí cómo los hijos de Dios, esto quiere decir los ángeles y los demonios, se presentan delante de Dios. Y esto es algo de lo cual no se habla mucho acerca de la esfera espiritual. No se habla mucho en las congregaciones, pero sí es real que sí hay espíritus, tanto malos como buenos, hay ángeles y hay demonios. Es algo real. Pero no tenemos nada que temer, puesto que aquí vemos que de todo, estos hijos de Dios, o sea, estos ángeles, ya sea caídos o ya sea santos, le tienen que dar cuenta a Dios de lo que están haciendo. Y Dios no permite que nada acontezca, a menos que Él quiera permitirlo. Por lo tanto, estamos totalmente protegidos por Dios y por Jesucristo, su Hijo. Y no tenemos nada que temer. Vemos aquí que Dios cuestiona a Satanás. Como Él es el soberano y Él está en control de todo, Él le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Esta respuesta de Satanás concuerda muy bien con lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, que viene, que está el diablo, el adversario del diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y el diablo y sus ángeles caídos están viendo, nos están viendo, cuando no estamos andando en la luz y nos quieren devorar. Nos están viendo cuando sí estamos andando en la luz y todavía nos quieren devorar. Por eso hay que estar siempre preparados. Versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Acaso no crees tú que Dios aprecia, se encariña y ama con un amor sublime a aquellos que lo seguimos, a los verdaderos hombres de Dios? Nunca dudes de su amor para contigo. Dios tiene en alta estima a aquellos que lo sirven con una perfección y una rectitud hacia Él. Y vemos aquí muy de cerca, es un pasaje donde vemos muy de cerca la esfera espiritual y vemos la guerra espiritual que está siendo llevada a cabo entre Dios y Satanás. Está luchando el mal contra el bien, la justicia contra la injusticia, la luz contra las tinieblas, Dios contra Satanás, y nosotros los seres humanos somos únicamente como unos peones que podemos ser usados de un lado o del otro. Recordemos que no hay puntos intermedios y solamente estamos del lado de Satanás o estamos del lado de Dios. No hay puntos intermedios. Y aquí parece como si Satanás llegara contento de que él tiene toda la tierra para devorar, pero Dios le dice: Satanás, hay uno que me está sirviendo con todo su corazón, Job. Él, no hay otro como él en la tierra. Él es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios está buscando esta clase de gente, personas que sean perfectas en su corazón y en su caminar con Él. Personas que sean rectas en su vida, amando a Dios con todo el corazón, que le teman con temor y reverencia y que estén apartados de todo mal, tanto interno como externo, como vimos. Es un privilegio que Dios pueda mirar y decir: este hombre me está sirviendo, este hombre me ama, este hombre confía en mí. Ese privilegio anhelamos nosotros, que Él pueda mirarnos y decir de cada uno de nosotros: este hombre confía en mí. Versículo 9: Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás le responde a Dios y le dice, ¿todas estas cualidades que mencionas de Job, nada más las tiene de balde? No, no las tiene de balde, dice Satanás. ¿Por qué? Versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor de a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí Satanás está diciendo, pues tú, Dios, le has bendecido a Job. Lo has protegido a él, a su casa y a sus bienes, a su familia. Tanto que es el varón más grande, aún más grande que los orientales. Está muy bendecido y muy prosperado. No te teme de balde, te teme porque lo bendices, está diciendo Satanás. Ahora quiero aclarar aquí algo. De versículos como este de Job y de algunos semejantes en el Antiguo Testamento, se basan los carismáticos, que es una religión que dicen que son cristianos, se basan ahí los carismáticos para decir que si nosotros somos cristianos y confiamos en Dios, Dios nos va a bendecir materialmente, tanto que algunos predican que ya no se enferman, tanto que ellos dicen, algunos predican que si tú le pides a Dios una casa, Él te la da, y si le pides un coche nuevo, último modelo, Él te lo da, y hacen parecer a Dios como un genio, esta enseñanza carismática. Y estos grupos dicen que una señal de que tenemos la fe correcta es que somos prosperados. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, pues todo lo que hacemos y todo lo que emprendemos es bendecido. Y sí es cierto, sí es verdad que todo lo que hacemos, si somos hijos de Dios, es bendecido y prosperado por Dios. Es cierto, pero no siempre va a ser cierto en el sentido material. Recordemos que aquí es Antiguo Testamento y era un reino terrenal. Sin embargo, Dios con nosotros ha hecho un pacto espiritual, es un reino espiritual. Por lo tanto, muchas veces cuando Dios nos prospera y nos bendice, en vez de que nos mande riquezas, nos manda pobreza. Y esta doctrina de la prosperidad es una herejía. Este es un tema más extenso. Pero detengámonos solamente a decir que es una herejía y que un cristiano no debe amar las riquezas. Sigamos leyendo. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí llegamos al punto donde vamos a ver que Job era digno de confianza y regresamos al pensamiento inicial. ¿Puede Dios confiar en ti? Pero para entenderlo completamente tenemos que seguir leyendo. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí tenemos a Satanás diciendo, Job confía en ti porque lo bendices. Y viene la respuesta divina, Job confía en mí porque quiere confiar en mí, no por un interés personal. Toca todo lo que tiene, nada más no toques su cuerpo y vas a ver que sigue fiel. Dios podía confiar en la fidelidad de Job. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos aquí a Job, este siervo de Dios, muy próspero, muy bendecido por Dios, y viene el reto de parte de Satanás: mira, Dios, pon tu mano sobre él y vas a ver que blasfema en tu misma presencia. Y Dios confía en Job y le dice: Satanás, haz con él lo que tú quieras, nada más no toque su cuerpo y vas a ver que todavía me adora. Y en un día Job pierde todos sus bienes, toda su prosperidad, y pierde a todos sus hijos también, sus amados hijos, y él se levanta y adora y alaba a Dios. Dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Puede Dios confiar en ti? Y como hablamos al principio, no confiar en ti de que te confíe una tarea, sino confiar en ti de que Él sabe que tú vas a permanecer fiel a Él, aun cuando todo esté en contra tuya. ¿Puede confiar así Dios en ti? Casi siempre que las cosas van mal, la gente culpa a Dios. Siempre que las cosas salen mal, la gente culpa a Dios. Dios quiere hombres como Job, que después que Dios les quita todo, ellos adoran y dicen: sea el nombre de Jehová bendito. ¿Puede Dios confiar en ti? O sea, ¿te tiene que tratar Dios como un terrón de azúcar para que confíes en Él? ¿Te tiene que proteger Dios y bendecirte y ayudarte para que confíes en Él? ¿O podrá Él confiar en que tú vas a serle fiel aunque todo vaya mal? ¿Podrá Dios confiar en ti lo suficiente como para saber y estar seguro que tú vas a confiar en Él, aunque Él te ponga algunas cargas, aunque Él ponga unos obstáculos en tu camino, aunque Él destruya tus planes y frustre tus propósitos, aunque Él te quite todos tus bienes, aunque Él te quite a todos tus hijos y a toda tu familia, aunque Él te haga pasar por pruebas y por tiempos difíciles, aunque Él te haga pasar por tentaciones duras, aunque Él te haga pasar por disciplina. Miremos, todas estas pruebas que Dios nos pone son para nuestro beneficio. Nos están probando si en realidad somos fieles a Dios, si nuestra fe está puesta en Él. Nos están purificando, nos están haciendo más fuertes, más, cada día más como Dios. Cuando uno pone acero en el fuego, se empieza a consumir y se empieza a purificar, y también después del acero, después de haber pasado por el fuego, está más fuerte todavía. Y así Dios nos quiere purificar y hacernos más fuertes, pero estar en el fuego no es divertido y no es placentero. Aquí vemos a Job cómo estaba en el fuego. Dios lo puso en el fuego. ¿Por qué lo puso allí? Porque Dios sabía que Job iba a serle fiel, porque Dios confiaba en Job. ¡Qué bendición! ¿Puede Dios confiar en nosotros? La pregunta que tenemos ahora delante de nosotros es esta: ¿somos nosotros dignos de que Dios confíe en nosotros tanto para que nos pruebe en el fuego? ¿O será que Él nos tiene que apapachar y mimar? Capítulo 2 de Job, versículo 1, dice: aconteció que otro día,
vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí vemos la misma historia, se repite, otra vez Satanás anda como león rugiente. Versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Dice aquí que Job todavía retiene su integridad, su santidad, su fidelidad a Dios. Aun cuando tú me incitaste, dice Dios, parece casi como si Dios estuviera sufriendo al ver sufrir a su siervo Job. Pero todavía permite ese sufrimiento porque sabe que va a ser para beneficio de él. ¿Te imaginas qué bendición? Que Dios nos permita pasar por este fuego y Él nos vea sufriendo y tenga compasión y amor por nosotros. Pero nos permite pasar ahí porque confía en nosotros. ¿Seremos de esa clase de personas? Yo quiero ser esa clase de persona, de hijo de Dios. Básicamente es lo único que debiera importarnos, que Dios pueda confiar en nosotros. Verso 4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y verás, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vino otra vez Satanás, y para Satanás no significó nada que Job hubiera sido herido. No le importa el enemigo de las almas. Verso 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, haz con él lo que quieras, nada más no lo mates, todavía yo lo quiero vivo. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Y él le dijo así, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. ¡Qué bendición! ¿Puede Dios confiar en ti? Después de todo lo que le hizo ahora esta sarna maligna, una enfermedad muy fea, en todo esto no pecó Job y retuvo su integridad. ¿Podrá Dios confiar en nosotros en que vamos a retener nuestra integridad aun cuando perdamos todo y aun cuando nuestra familia, nuestra esposa se vuelva contra nosotros? Nuestros hijos, cualquiera de nuestra familia o el más querido se vuelva contra nosotros y nos diga maldice a Dios y muérete, que casi le está diciendo suicídate, o sea muérete. Pero Job retuvo su integridad. ¿Seremos nosotros como Job? Y bueno, si seguimos leyendo, veremos que llegan sus amigos de Job y le hacen pasar un mal tiempo, un tiempo muy malo. Es lo que pasa muchas veces cuando estamos abajo, cuando estamos caídos, cuando estamos sufriendo. La gente nos hace más mal, nos patea ahí. Sin embargo, Job, aunque dijo algunas cosas mal, y aunque después se tuvo que arrepentir, esa disciplina sí lo purificó. Él todavía retuvo su integridad. Él todavía podía confiar en Dios. Él dijo más adelante en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y él dijo que iba a ver a Dios, dijo al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Y Job tenía esa confianza en Dios. Tenía tal confianza que aún en el capítulo 13 dijo, he aquí, aunque Dios me matare, en Él esperaré, en Él confiaré. Job sabía que Dios es un Dios digno de confianza. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Él es nuestro dueño. ¿Y por qué más? Porque Dios es bueno. Y eso es lo que tenemos que aprender en esta mañana. Que Dios es bueno. Dios es un Dios bueno. Y no importa lo que Él nos permita pasar, siempre va a ser para nuestro beneficio. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y así Job podía ver. Job no entendía por qué Dios permitió que le aconteciera todo lo que le aconteció. Pero Job sí sabía y sentía en su corazón que Dios es un Dios bueno y que es digno de confianza. Y Job seguía confiando en Dios y amando a Dios. ¿Podría Dios confiar en nosotros lo suficiente para probarnos así como a Job? Para quitarnos todo lo que tenemos. Sabemos que lo que tenemos no es nuestro. Para nada es nuestro, es de Dios. Él nada más nos lo prestó, nuestras posesiones, nuestra familia, aún nuestro cuerpo. Él nos lo presta como medios para servirle y como cosas que Él nos pone para probar. Si son más importantes que Él para nosotros o si Él es lo único importante para nosotros. Dios nos ha confiado cosas en un sentido, pero a ver qué hago yo con mis cosas solamente. Sino la prueba es también, si Dios pudiera quitarme todas mis cosas, toda mi familia, y aún destruir mi cuerpo, y todavía yo confiaría en Él y le amara. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Porque todas las cosas son de Dios. Y recordemos Romanos 8:28, lo que dice, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito de Dios, no conforme a nuestro propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. A los que amamos a Dios, recordemos que hay que amarle y obedecerle. Pero si estamos haciendo eso, todo nos ayuda a bien. Y podemos confiar en eso. Y cada vez que tengamos persecución, o tribulación, o aflicción, o pruebas, o juicios, o disciplina, o estemos sufriendo de alguna manera, que Dios nos esté probando de alguna manera, en vez de ponernos tristes, tenemos que regocijarnos y decir, tal vez ahorita hay una batalla que se está llevando a cabo en el cielo. Tal vez ahorita Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y le dijo a Dios, mira Dios, yo ando aquí como león y me estoy devorando a todos. Y tal vez Dios le dijo, pero hay uno allá abajo que me está sirviendo y ese uno soy yo. Ese uno eres tú a quien te está probando Dios. Y tenemos que gozarnos de que Dios nos consideró dignos de confianza. Cada vez que sufrimos, no se va a acabar el mundo. Yo estoy seguro que ahorita Job está en el paraíso regocijándose y alabando a Dios de que Dios lo consideró digno de sufrir, digno de confianza. Yo creo que Job está gozoso ahorita. Y nosotros podemos tener ese mismo privilegio si queremos. Tenemos en Génesis también el caso de José, ¿verdad? Ya conocemos la historia de José, el hijo del patriarca Jacob. Era el hijo más amado de su padre. Le hizo una túnica de colores. Su padre lo amaba y lo cuidaba. Y José era feliz realmente. Y conocemos ya bien la historia, ¿verdad? Cómo José, sus hermanos lo tiran a un pozo, a un hoyo, ahí lo tiran y planeaban matarlo. Finalmente pasan unos mercaderes árabes y lo venden a ellos y su túnica la ensucian con sangre de una bestia, mintiéndolo a su padre, diciéndole que había matado a José. Y a José es llevado a Egipto, donde ahí empieza a servir al faraón con trabajos duros, trabajos pesados, que también traían pues dolor tal vez. Y un día es tentado por la esposa de faraón, de Potifar, perdón. Potifera se llamaba. Es tentado por esta mujer perversa a cometer un acto de pecado con ella. Y José permanece fiel. Él rechaza esa tentación, ¿verdad? Él era fiel como Job, varón perfecto y recto. Esta mujer le insiste y lo toma por su manto y José corre. Él deja ahí su manto y corre, huye de la tentación. Sin embargo, esta mujer lo acusa de quererla seducir y lo meten a la cárcel también. Y de haber estado sirviendo a faraón, ahora baja a estar más bajo, ahora está en la cárcel. Y después de un tiempo que pasa ahí en la cárcel, ya interpreta el sueño de Faraón, lo llama y lo ponen como el segundo del reino. Vienen sus hermanos y finalmente se reconcilia con sus hermanos. Y finalmente unas palabras de José, ¿verdad?, que dice: Dios todo lo encaminó para bien. Yo creo que esto fue un caso similar en el cual Satanás andaba como león rugiente y fue con Dios para presumir. Y Dios le dice: mira, ahí está José, un hombre fiel, un hombre en quien yo puedo confiar. Y a lo mejor Dios permitió que Satanás le pusiera ahí a José en el camino, a sus hermanos que lo odiaron, que le pusiera ahí en el camino a esa mujer perversa que lo sedujo, o sea, tentación de pecado, pruebas de aflicción. Pero no fueron sus hermanos, no fue la esposa de Potifar, no fue ninguna de estas personas, fue Satanás, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero José permaneció fiel. José era digno de confianza. Y todo Dios lo encaminó para bien, tal como él mismo lo dijo. José era un hombre digno de confianza, perfecto y recto, apartado del mal y temeroso de Dios. Tenemos también otros casos más, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tenemos muchos. Un ejemplo de esto son Pablo y Silas en Hechos 16. Vamos a verlo. Hechos capítulo 16, donde se nos narra cómo Pablo y Silas están predicando en Filipos y los encarcelan. Y tengo un comentario que hacer. Yo pienso que las cárceles de hoy son lugares agradables comparados con las cárceles de ese tiempo. En ese tiempo pues eran mucho más sucias, mucho más antihigiénicas, tal vez había muchos animales y los carceleros eran más crueles al tratar a los presos. Pero bueno, vamos a ver la historia. Hechos 16, versículo 21, versículo 20 dice que unos hombres, presentándolos a Pablo y a Silas a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vemos a Pablo, ¿verdad? Un hombre que recibió 5 veces, recibió azotes, 40 azotes menos uno, 3 veces fue azotado con varas, fue apedreado, una vez padeció naufragio, padeció muchas cosas, muchos peligros que él describe en sus cartas. Y aquí va junto con Silas, su compañero, y aquí los azotan con varas y los entregan a la prisión, los meten al calabozo de más adentro, yo creo que era el calabozo más horrible, y les aseguran en el cepo, que no es un lugar cómodo, para nada es cómodo. ¿Y qué pudo haber pasado por la mente de Pablo y de Silas? Pudieron haber pensado: bueno, pues estamos predicando, estamos parándonos por la verdad, estamos preparándonos por Jesucristo, estamos amando a estos filipenses, a estos macedonios, los amamos tanto que les hablamos del arrepentimiento y del evangelio, porque estamos sirviendo a nuestro Dios Jehová y a Jesucristo su Hijo, estamos amando a Jesús, y mira lo que nos pasa, nos encarcelan, nos azotan y estamos sufriendo, mira cómo nos paga Dios. Pudieron haber pensado, pudieron haber tenido la tentación de desconfiar de la bondad de Dios, de desconfiar de que Dios es bueno, de apartarse de Dios, de enojarse contra Dios. Pero Pablo y Silas eran perfectos y rectos. Pablo y Silas eran justos y eran dignos de confianza, eran dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Y Dios podía confiar en Pablo y Silas. Dios podía confiar en que les iba a meter en problemas y aún así ellos iban a serle fieles todavía. Dios podía confiar en ellos. Y vemos el versículo 25, ¿Cómo reaccionan? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La reacción de Pablo y de Silas fue de gratitud, fue de alabanza, fue de oración y fue de canto y fue de adoración y de gozo y de paz y de amor. Y dice aquí que los presos los oían. Y esto es realmente algo muy importante. Cuando nosotros como creyentes sufrimos y estamos gozosos en la tribulación y en la persecución y en la prueba, es un gran testimonio a los demás. Es un testimonio para todos los demás que nos están viendo. ¿Puede Dios confiar en nosotros? ¿Puede Dios confiar en nosotros lo suficiente para hacernos pasar por pruebas, sufrimientos, tribulación, persecución y todo lo que venga? ¿Puede Dios confiar en nosotros? Recordemos siempre, todo lo que Dios nos ha dado no es nuestro, es de Él. Y Él nos da para que lo usemos para su servicio. Él nos lo da para probarnos si lo amamos a Él por sobre todas las cosas o si nuestro corazón se va a enfocar más en lo que Él nos da, más en sus dones que en el dador. Dios es bueno y es digno de que confiemos en Él. Es digno de que le sirvamos y le amemos y le seamos fieles. Él nos llamó a serle fieles. Fidelidad ante todo. Él nos pide. Recordemos, todo lo que Él nos da no es nuestro, es de Él. Seremos lo suficientemente justos como para dárselo de vuelta y decirle, Señor, todas mis posesiones, toda mi familia, todo mi tiempo, mi cuerpo, mi alma y todo lo que tengo y todo lo que soy, te lo regreso. Que sea para darte la gloria, para agradarte, para hacerte útil en tu servicio, y haz con esto y conmigo lo que mejor te parezca. Me abandono en tus manos. ¿Haremos eso? Esa es la pregunta que tenemos delante de nosotros. Oremos para que seamos fieles y seamos dignos de confianza ante Dios, porque Él es digno. Que Dios bendiga su palabra.